Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
GastroLab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontrarás historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa, ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. GastroLab.
¿Cómo están? Ya empezó GastroLab, están escuchando muy bien. Ya es fin de semana, es la 1:00 p.m. en punto. Y mi querida Miriam Lira, como cada fin de semana, qué rico es ponernos a platicar, qué rico es actualizarnos con los temas gastronómicos de este país, de esta ciudad, de este continente, de este planeta, porque aquí nos encanta hablar de todo, no únicamente de un punto geográfico en específico, sino siempre nos toca hablar, sea como punto principal o de refilón, de muchas ciudades, de muchos países. Y creo que eso es de la parte rica que tiene GastroLab, que siempre transportamos a quien nos escucha a muchos lugares. Y una de las cosas, una de las tendencias que cada vez empieza a ver más, sobre todo en redes sociales, y es una tendencia que me parece muy afortunada, porque así como las redes sociales han tenido su parte negativa o han incidido negativamente en muchas cosas, de manera positiva, que son muchas más, cada vez es más común encontrar en el Instagram o en las redes sociales de los restaurantes fotografías del equipo, fotografías y los nombres, la explicación de qué hace cada quien en un restaurante, de qué hace cada quien en un bar, de qué hace cada quien en un hotel, del equipo como pilar fundamental. Y las páginas de GastroLab se vistieron nada más y nada menos siguiendo la línea del equipo y la línea de liderazgo y la línea de esta escuela en la que la formación tiene que ver todo para la calidad de un restaurante, la formación del equipo, la calidez que hay, la armonía para trabajar dentro de una cocina. Y es José Luis Escobar, el chef de Ceru San Ángel, quien esta vez le dice a Josefina, ahora me toca a mí, que teníamos muchas ganas de que salieran las páginas de GastroLab, de presumirlos, porque siempre hablamos de cocineros de todo el mundo, de cocineros de muchos proyectos, pero qué importante es dar el espacio y el lugar a las personas que están empujando, a las personas que están creando nuevos valores en la cocina, en la gastronomía, y que ellos mismos, tal como lo platicamos de Josefina hace un par de programas, ahora hablando en el tema particular de José Luis, qué importante es que se le dé el espacio, que se le dé el lugar, y qué importante es resaltar esas historias de las personas que se han mantenido durante muchos años en un proyecto y que cuando voltean a ver hacia atrás a lo largo de los años, pues ven que se ha avanzado y se ha crecido mucho. Así que, ¿por qué no nos platicas un poquito de esta historia de José Luis, que es el líder de Ceru San Ángel y que tiene mucho que platicar y mucho que aportar, porque con la edad que tiene ya me imagino lo que viene en los siguientes años?
Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de GastroLab? Sí, fíjate que estamos pues felices de darle espacio, de darle voz a todos estos actores de la cocina, que como bien ya lo decías, ¿no? Afortunadamente tenemos esta cercanía con un grupo restaurantero que, bueno, es Ceru, al que podemos pues meternos ahora sí que detrás de la cocina y conocer a todos los actores que están ahí, para no solamente saber sus historias de vida y demás, sino entender el funcionamiento de un restaurante, que es muy fácil llegar y pedir y estar como muy contento ahí degustando los platos deliciosos, pero muchas veces no entendemos qué es lo que le toca hacer a cada actor. Y pues pues a través de estas entrevistas hemos ido pues conociendo también de los papeles fundamentales dentro de una cocina. Y fue el caso también de José Luis Escobar, que como ya lo dijo Irra, pues es el chef ejecutivo de Ceru San Ángel. Y pues bueno, conocer como esta parte, cuando llegas a ser el líder de toda una cocina, ¿qué te toca hacer, no? O sea, más allá de cocinar, tener este liderazgo, mucho trabajo administrativo, nos decía que eso es una de las partes fundamentales, tener esta organización, pues ahora sí que como relojito para no fallar en ningún instante. Y pues por otro lado también conocer pues la faceta humana, cómo es que ha llegado hasta donde está y demás, y pues irnos adentrando de una forma más cálida pues a todas estas personas que trabajan en el grupo. Y es padrísimo porque fíjate que tienen una coincidencia los Joses, como ellos se dicen ahí, tanto Josefina como José Luis, que los dos empezaron pues en una fondita, y también nos platicaba acerca de eso, de cómo él creció en Iztapalapa y su mamá también tenía una fondita muy cerca de Santa Marta y al lado de un verificentro. Entonces dice, no saben lo impactante que era eso a la hora de la comida, el treque y maneje. Dice, muchas veces hasta peor que en un servicio de Ceru. O sea, todo mundo hambriento, rápido, eficiente, obviamente que sepa súper rico. Entonces dice, también pues vamos forjándonos desde los primeros pasos en estos pues negocios que llegan a tener los padres, muchas veces relacionados con la cocina, y que eso les da pie para después encaminarse hacia ese tipo de formación, pues te van dando todas las bases necesarias para irte abriendo camino.
Y acabas de tocar un tema que es muy interesante cuando decías, ¿qué es lo que hace un chef en un restaurante aparte de cocinar? Y es muy gracioso porque así como lo último que hace un cocinero es comer,
exacto,
a veces lo que menos acaba siendo un chef, cosa que está muy mal, pero finalmente la carga de trabajo es muy intensa, es muy grande. A veces lo que menos acaba siendo un chef es cocinar, ¿no? Tú lo ves en muchos restaurantes, lo ves en muchos hoteles, acaba siendo más un administrador del lugar, del restaurante, de la cocina, de los recursos, no únicamente humanos, sino administrativos, también financieros de la empresa. Pero esa es la parte interesante y rica que tiene Ceru San Ángel, que tanto José Luis como Josefina, y que también lo mismo hacemos en Ceru Lomas, el chef tiene que estar en la cocina. No puede estar en la cocina todo el tiempo, sin embargo, no puede desapegarse de eso, porque ya lo platicamos con la historia de Josefina, ser el segundo, normalmente ser el policía malo, ¿no? Y el chef ejecutivo de un restaurante es el que llega y es el que acaba mediando, el que acaba decidiendo, y con el que normalmente no se quejan tanto, se quejan más con el segundo, y ahí es donde viene el teje y maneje. Sin embargo, qué importante es tener todo ese bagaje, tener todo ese colmillo de hace muchos años, el haber empezado. Yo me acuerdo que cuando José Luis llegó a La Laya, que era el restaurante donde nos conocimos, José Luis debió haber tenido 18 años, yo creo, 17, 18 años, y yo tendría 20 años o 19 años, ¿no? Cuando nos conocimos, llevamos 14 años conociéndonos o 15 años, y él me lo mandaron de prácticas profesionales. Él llegó al restaurante, imagínate, llegó de practicante y ahora es el chef ejecutivo de Ceru San Ángel, ¿no?
Eso también está muy padre.
Pero es lo que decía en un inicio cuando dábamos la bienvenida al programa, que cuando alguien perdura en un trabajo, cuando alguien se mantiene, cuando alguien sabe en qué momento hay que aguantar vara, en qué momento hay que poner lo que hay que poner para que un restaurante funcione, cuando sabes en qué momento tienes que aceptar los siguientes retos o proyectos, aunque no estés listo o sientas que no estés listo, porque nunca se está listo al 100%, siempre vas formándote y vas adaptándote conforme la marcha. Y eso es la característica principal que ha tenido José Luis, que siempre ha sabido entrarle al toro por los cuernos, y a pesar de la edad, a pesar de estar muy chavo, a pesar de haber estado durante mucho tiempo en un restaurante, que fue lo que nos ocurrió, estuvimos muchos años juntos en un restaurante, lejos de ser algo malo, porque ahora las nuevas generaciones creen que si solo has estado en un restaurante solo sabes hacer una cosa,
claro,
¿no? Entonces parece que coleccionan trabajos, en 3 años tienen 10 trabajos en su currículum y creen que es algo cool, ¿no? O que
pero
es algo padre.
En ninguno
perduraste, ¿no? Entonces José Luis supo aprovechar al 100% las áreas, las oportunidades en un solo trabajo, en un solo restaurante. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya entendiste cómo funciona el tejimaneje, cómo funciona la parte administrativa, la parte operativa, cómo funcionan las partidas, cómo funciona la parte de los costeos, la parte de las recetas, la parte del almacén, cuando entiendes todo eso, Cuando llega la oportunidad, le entras al toro por los cuernos de manera muy sencilla porque conoces. No eres, claro. no es que tengas conocimiento, poquito conocimiento de muchas cosas, sino tienes mucho conocimiento objetivo de una cosa, y esa cosa es cómo llevar un restaurante. Y sí, creo que eso es, esa es la parte fuerte de José Luis, ¿no?
Justo nos decía, a ver, yo llevo ya 12 años trabajando en gastronomía, cocinando, entrándole con todo. Pero en cuanto te hacen chef ejecutivo, te das cuenta que tienes que seguir aprendiendo, que esto nunca para, ¿no? Y nos contaba, o sea, hacerte bolas con los proveedores, garantizar que siempre haya producto, que vengan en perfecto estado de calidad, asegurarte de que las, incluso hasta que las reservas de los comensales estén bien, que todos los lleguen a tiempo, o sea, toda la parte administrativa es otro rollo.
Los pedidos,
es,
¿no?
Otra carrera.
De facturas.
Exacto, pues
es
otra
cosa
carrera.
Muy compleja.
Entonces dice, imagínate, o sea, yo ya llevaba 12 años, dije, estoy listo para tomar esta nueva responsabilidad, y de repente me doy cuenta de que hay todo un camino por delante siguiendo con el aprendizaje, ¿no? Y que sobre la marcha muchas veces vas afinando ciertas cositas.
Como dato curioso, cuando se cambia de la ubicación de Cerro San Ángel de Avenida de la Paz a Avenida Revolución, los tres responsables del servicio y únicos responsables del servicio durante toda la historia de Cerro San Ángel en Avenida de la Paz se vinieron con nosotros a Revolución. Por supuesto, se reubica el restaurante. Toño, René y Dani se vienen con nosotros. Los tres hasta el día de hoy siguen estando ahí. Toño y René como responsables de Cerro San Ángel y Daniel con nosotros en Cerro Lomas. Pero fuera de ellos que ya venían como parte del equipo de Avenida de la Paz, la primer persona que se decide que va a liderar el equipo de Cerro San Ángel es José Luis, ¿no? Te hablo hace 4 años. Después toca justo la pandemia, porque reubicamos el restaurante a finales del 2019, llega el 2020 y nos agarra con los dedos en la puerta, con un restaurante recién abierto, recién reubicado, y ahí es donde te das cuenta del liderazgo y qué importante es el temple que fuiste adquiriendo durante muchos años en un trabajo, ¿no? Porque José Luis toda esa parte lo llevó impecable, y mira, al día de hoy lleva el restaurante muy bien, se come muy bien en Cerro San Ángel. Es un restaurante que se puede manejar por sí mismo con el capital humano que tienes, un capital humano de primera, y no solamente eso, ¿no? Sino que es una persona que aparte que entendió la parte administrativa, la parte de la parte compleja, ¿no? De documentos, la parte pesada, ¿no? El arrastrar el lápiz en un restaurante, que eso es muy difícil, es muy complicado, es muy tedioso, pues no solo eso, sino también cocina, ¿no? Y no ha dejado de cocinar, y ahí está el claro ejemplo. Se fue con Josefina hace unos meses a competir a Valencia, al Mundial de la Paella, ¿no? José Luis lideraba el equipo junto con Josefina. Entonces, es muy curioso, es una historia muy interesante. Pero hablando de cosas interesantes, el programa lo va a estar todavía más.
Sí.
Porque no les había dado la sorpresa, pero no solamente está Miriam Lira, sino también está Arisbeth Araujo, nuestra sommelier de cabecera, que ya no puede faltar en cada programa.
No, ya
no,
es de casa,
ya no le podemos dejar faltar. Ya Marianita le pasamos la falta, porque alguien tiene que estar en el restaurante, sí, a la hora del servicio, ¿no? En lo que yo llego corriendo, saliendo del programa de radio, pero Aris no se lo puede perder, nos vamos corriendo de aquí al restaurante.
Exacto.
¿No, mi Aris?
Aquí
que
andamos.
Tenemos un tema muy importante, muy curioso y con mucha riqueza el día de hoy. Y no solo eso, sino que también nos trajimos al escritor, maestro en ciencias, historiador, cronista y demás, Germán Arechiga Torres, mi papá, que ya lo conocen muy bien, es un viejo conocido e invitado de GastroLab. Y cuando digo viejo conocido, no me refiero al tema de edad, sino que incluso aquí afuera de la cabina llegando, nos encontramos a un buen amigo que está en producción de otro programa de radio, de Adriana Delgado, y me dice, pues claro que lo escuché al principio, ¿no? Pero al principio fue igual hace 4 años, ¿no? Entonces fue de nuestros primeros invitados, y sé que es una colaboración muy aplaudida para quien nos escucha, porque si quien nos está escuchando no ha tenido la oportunidad de haber oído antes un programa con mi papá, bueno, no sabe lo que se está perdiendo, porque y lo vas a ver hoy porque se lo había perdido, porque nos vamos a llenar de datos históricos, culturales, de riqueza histórica y gastronómica en el contexto de la gastronomía, y Aris también va a estar muy interesada porque también sabe mucho del tema, y sin más preámbulo, pues vamos a arrancar con el tema. que ya lo habíamos presumido, ya lo habíamos platicado la anterior, hace un par de meses que estuviste aquí con nosotros, que en el contexto del libro, ¿no? Del libro que salió hace un par de meses que estuvimos trabajando en ese proyecto literario todo el año pasado, pues ya por fin salió del horno. Y este libro que habla de la fusión del mestizaje gastronómico, el sincretismo gastronómico, no solamente de España y México, sino histórico, ¿no? A nivel mundial, que ya lo platicamos en un programa anterior, y que tocamos un tema de refilón la vez pasada y que dejamos pendiente y que nos lo vamos a echar este y el siguiente programa, porque ya nos conocemos, nunca nos da el tiempo. Teníamos el tema de la Nao de China, de este galeón de Manila, que siempre viene la pregunta, ¿era lo mismo? ¿No era lo mismo? Un experto en náutica seguramente nos dirá, una nao es una cosa y un galeón es otra cosa, pero vamos a partir con la resolución de esa duda y a partir de ahí, ¿qué tan importante es para la gastronomía? Y abordando el tema que platicamos, el libro o el tema central, la pregunta central, ¿cómo incidió para que la cocina mexicana o México sea el gran ganador de este mestizaje histórico y mundial de la gastronomía, ¿no? Pues bienvenido otra vez.
Gracias, Israel, qué gusto estar con ustedes este fin de semana. Miriam, siempre es un gusto saludarte. Arisbeth, qué gusto, primera vez que compartimos micrófonos, espero yo que no sea la última. Pues gracias por la invitación, Israel, a ti, a tu auditorio que nos escucha en muchas partes de México, en muchas partes del mundo, me consta. Y pues sí, efectivamente, seguimos estrenando libro, porque yo cada vez que lo veo me encanta más el trabajo que se hizo, el trabajo fotográfico, el trabajo de contenido. Y sí, efectivamente, la última vez que platicamos quedó como que hay un tema pendiente sobre la importancia que tuvo el famoso galeón de Manila, que efectivamente es una de las partes que componen el trabajo que estuvimos haciendo pues por más de un año, es cierto. Y si me permites, pues para entrar ya un poco en el tema, tendría que platicarte que el galeón de Manila, la nao de China, el galeón de Acapulco, es lo mismo, es la misma idea, pero no se refiere estrictamente al barco, no se refiere estrictamente a la construcción de la nave que surcaba el Pacífico, básicamente, sino se refiere a toda una ruta, se refiere a toda una ruta comercial que creo, sin lugar a dudas, inauguró el tema de la globalización y del comercio a nivel mundial. Porque si vamos a la parte del origen, tendría yo que empezar por platicarte que el gran problema, una vez que el maestro Cristóbal Colón nos dejó ya la ruta para llegar al Nuevo Mundo, el tema era que él lo había hecho por el lado del Atlántico. Entonces, a medida que se van descubriendo los nuevos derroteros, las nuevas rutas, pues encontramos que efectivamente también por Asia se puede llegar a América. Y ahí había un problema porque no era tan simple la parte de, fíjate qué cosa tan curiosa, tenían resuelta la parte de cómo salir de Asia para América, pero no tenían resuelta la tornavuelta. Esa parte generó un problema muy delicado ahí. Entonces,
¿por qué? O sea, porque si yo me voy a la parte lógica, yo diría,
te vas por donde, la misma ruta,
sí,
¿no?
Por donde veniste, llegaste, sí. Por donde llegaste, te regresas,
¿no? Bueno, es que aquí hay un tema de intereses políticos y un tema histórico. Sí, efectivamente, si tú ves un mapa mundi, tal vez llegar a América era más fácil si bordeabas por el Cabo de Buena Esperanza, esto es, bajar por África, subir y hacer la ruta. Pero recuerda que portugueses y españoles se dividieron el mundo, literalmente. Lo que se había encontrado entre estas dos superpotencias decidieron dividírselo, y entre los acuerdos que tuvieron fue que las rutas portuguesas no podían ser tocadas por las rutas españolas. Entonces, si los portugueses tenían una ruta marítima, los españoles tenían que buscar otra, diferente. No era tan simple como decir, bueno, pues utilizo tu misma ruta. No, había una especie de patente, una especie de protección que no permitía que sucediera eso. Entonces, la parte aquí más interesante del galeón de Manila es que los españoles, la corona española, entendía la gran riqueza que había de productos chinos y de pues toda esta parte asiática, no solamente China, sino también lo que hoy conocemos como Japón, que en aquella época no era China y Japón, se llamaban Katay y Zipango, eran los nombres que tenían identificados para estas regiones, también Persia, la India. Ahí estaban las Islas Molucas, que eran las islas de la especiería, el punto central de lo que Cristóbal Colón intentó llegar a esas islas en donde abundaban las especias. Entonces, el tema ahí central tenía que ver pues con un mecanismo para abrir una ruta comercial, y esta ruta comercial pues la abrió el galeón de Manila, que inició viajes por ahí de 1560 1565.
¿Y venía de Filipinas?
Sí, aquí es una parte muy muy importante. Las islas Filipinas, tal y como nosotros las ubicamos hoy, no estaban descubiertas, bueno, no estaban descubiertas por la corona española. Fue Hernando de Magallanes, en el primer viaje que le dio la vuelta al mundo, que encontró, tropezó con las islas, y a las cuales él llamó las Islas del Poniente, fue el nombre que les dio. Después otros marineros las nombraron Filipinas en honor al rey Felipe de España. Entonces, por eso llevan ese nombre.
Como último dato, antes de entrar a la segunda parte del programa, porque como siempre nos pasa, te pones a platicar y ya todos nos quedamos embobados escuchando y aprendiendo. Nos queda un par de minutos antes de irnos a comerciales, pero cuando dijiste Magallanes, voy a hacer un paréntesis. Magallanes, que claramente pasa por el Estrecho de Magallanes hasta Tierra de Fuego en pleno sur, ¿no? Cono Sur, cerca de la Antártida, fue el que tuvo un final trágico.
Efectivamente, y en las Filipinas, precisamente, en ese lugar.
Se lo comieron vivo.
Lo mataron.
Yo me encanta cómo quieres ser políticamente correcto y yo polémico, ¿no? Yo cuando estuve en la Antártida y cuando estuve en Tierra de Fuego y estuve en Ushuaia, yo escuché la historia que se lo habían comido vivo, ¿no? Justo me la platicaron en el Estrecho de Magallanes, estando en un barco que iba a explorar islas, bueno, no exploraba, ¿no? Era un barco de National Geographic que se dedicaba a llevarte a colonias de pingüinos, ¿no? De una manera sustentable, correcta y con un trasfondo de documentación y muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí me platicaron esa historia, pero bueno, que cada quien se haga la idea que quiere, ¿no?
Yo creo que es un poco la leyenda que se va generando, ¿verdad? Efectivamente, fue Magallanes quien descubre las islas Filipinas o Felipinas, y ahí se convirtió como que en la base, el punto de partida de la ruta comercial española.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar picados para volver en unos minutos de comerciales, porque estamos hablando nada más y nada menos que de esta ruta comercial. Cuando hacíamos la pregunta de la nau de China o el galeón de Manila, queda muy claro, es un tema conceptual, es un tema de una ruta más que de un avión per se, y pues nada, el tema va a estar interesantísimo porque incide el vino, incide en muchas cosas, y la cocina mexicana, como siempre, salió ganona. Esto es GastroLab, así que volvemos, no se nos despeguen porque apenas vamos a la mitad.
GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
Bueno, pues ya estamos de vuelta con Miriam Lira, nuestra editora de Gastrolab. Ya saben que Miriam Lira no puede faltar en los programas de Gastrolab. Arisbeth Araujo, la mejor sommelier de este país, ¿no? Que es nuestra sommelier de cabecera. Y como lo presentamos hace un momento, Germán Arechiga Torres, historiador, cronista, maestro en ciencias y anexas, mi papá, que ya es un gran aliado del programa de Gastrolab Radio, que cuando se trata de historia y cuando se trata de aprender, pues es quien nos va marcando la pauta. Entonces, nos platicabas y en la primera mitad de Gastrolab, para quien apenas nos está escuchando.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
De la importancia de esta ruta comercial y cómo esta ruta comercial denominada la Nao de China, el Galeón de Manila o
el Galeón de Acapulco.
El Galeón de Acapulco.
A mí me dio curiosidad, perdón que interrumpa, ¿por qué es el Galeón de Acapulco?
Porque a ese puerto llegaba a Acapulco, ya existía la bahía de Acapulco y la tenían ubicada como el punto más ideal para la llegada de la nao, que antes, por cierto, no llegaba a Acapulco.
¿Sacolino?
Llegaba un poco arriba, que es lo que hoy conocemos su barra de Navidad, que se llamaba Puerto Navidad. Sí. Entonces, los escritos, los documentos españoles hablaban del viaje Manila-Navidad y después fue sustituido por el Manila-Acapulco.
Ah, mira, que ahora el puerto más importante de ese lado sería Manzanillo, ¿no?
Sería Manzanillo, exacto.
Manzanillo sustituyó porque finalmente Acapulco se vuelve un destino turístico.
Claro.
Y el puerto de entrada de Asia es Manzanillo, ¿no? Principalmente.
Sí. Y abundando un poco a lo que comentabas, fíjate que Colón llegó y la historia dice que llegó en tres carabelas, lo cual ahí hay un error histórico también. Llegó en dos carabelas y en una nao.
Una nao que era la Santa María, la nao, ¿no?
Era la más grande, que por cierto fue la que se destruyó, y con esa madera construyeron las primeras casas construidas por españoles en América. Entonces, a diferencia de la nao y de un galeón, la diferencia está en dos puntos clave. La eslora, que no es otra cosa más que lo largo, ¿no? Cristóbal Colón traía una carabela que medía 20 metros de largo, que en realidad, si tú lo ves para un viaje de tantos meses, pues
es pequeña, no tienes mucho espacio.
Efectivamente. Los marineros tienen que dormir en la cubierta, expuestos a las olas, al sol. No es fácil esa vida. En cambio, las naos y los galeones ya fueron construidos con otro fin, precisamente un fin comercial. Un galeón como el Galeón de Manila, que además eran más de 100 barcos diferentes a lo largo de los 250 años que duró esta ruta vigente, imagínate, de 1565 a 1815, 1820, vamos, prácticamente la ruta del Galeón de Manila termina cuando México logra la independencia. En ese momento.
¿Tiene que ver, incide?
Sí, claro, porque ya no quieren respetar los acuerdos comerciales, porque no olvides que el Galeón de Manila era un negocio pues de la corona española, manejado por varios particulares. Entonces, los galeones, entre más cargados vinieran, y ese era uno de los problemas, pues hacían más rentable el viaje. Por eso el galeón se le cargaban a veces, nomás date una idea, 1,000 toneladas de mercancías.
Qué locura.
Era una locura de mercancías. Por eso la llegada del Galeón de Manila a Acapulco representaba para la gente de Acapulco y muchas partes de México el gran acontecimiento comercial de todo el año.
Sí, lo estaban esperando.
No podía haber algo más importante que la llegada del Galeón de Manila. Y al revés igual. Cuando el galeón zarpaba de Acapulco y llegaba a Manila, en Manila lo esperaban con ansias porque venía cargado ahora de la plata que era con lo que se pagaba y se financiaba el trabajo comercial que se estaba haciendo. Aparte, en menor medida, claro, pues de los productos que de aquí llegaban, el cacao, la vainilla, el tabaco, que se convirtió en un producto que detonó y extraordinario para toda la parte asiática y Europa.
Que tú nos platicabas, perdón el paréntesis, porque no puedo dejar de hablar de eso, que cuando llegaban, no sé si fue justo Cristóbal Colón o ya fue Hernán Cortés, ahorita vamos a sacar de esa duda, que llega y se encuentran con los coibas, cuando hablamos de los puros, y eran los coibas, esta tribu autóctona del Caribe, que fumaban la hoja de tabaco.
Así es correcto. Y entonces, para los europeos era algo muy curioso que andaran echando humo por la boca. Incluso platiqué la anécdota de que el primer marinero que se atrevió a llevar tabaco a España de regreso y lo empezó a fumar en público, lo encarcelaron.
Porque estaba embrujado.
Lo encarcelaron, ¿vale? Sí, porque daba para...
O el diablo, ¿no?
Exacto, que solamente echa humo por la boca el diablo. Claro. Entonces, no les hizo mucha gracia.
La Inquisición, se la justicia,
¿no? Entonces ya después lo soltaron y el tabaco se volvió pues un producto que alcanzó en Europa una denominación, diría yo, casi de origen, por la manufactura de puros, por la manufactura de cigarros de tan buena calidad, pero que efectivamente tuvo su origen en América y fue una de estas curiosidades, porque el tabaco se sembraba en gran parte de Mesoamérica sin ser un producto alimenticio. Eso era muy curioso. El maíz y el chile, el jitomate, lo entiendes, pero el tabaco, ¿por qué se sembraba tanto? Pues porque era, digamos, un vicio bastante extendido, ¿no?
Y entonces llegaba a Manila, llegaba a las Filipinas a través, en el viaje de vuelta, ¿no?
Sí, mira, ahí, si tú ves un mapa, las Filipinas es un enclave muy estratégico porque está cerca de todo. Filipinas está enfrente de China, está a un lado de la India, está muy cerca de Ceilán o Sri Lanka, que es donde vienen muchas especias. Las Islas Molucas, que es la especiería, está ahí bastante cerca. Japón o Zipango. Entonces, en Manila se concentraba mucha de la mercadería que venía hacia Acapulco. Entonces,
como el punto de reunión.
Era el punto de reunión, exacto. Ahí se cargaban los barcos. Si tú, fíjate qué cosa, ¿no? Si tú vas a Acapulco, yo creo que mucha gente que nos escuche, si yo cuando diga esto se me va a ir encima tal vez, porque cuando tú vas a Acapulco, tal vez el último lugar al que piensas ir al último es a un museo.
Claro.
O sea, en Acapulco
es verdad.
Piensas ir a 50 lugares antes de ir a un museo.
Sí, antes vas a la quebrada a comer, vas a echarte el pescado a la talla.
A la banana. No,
antes te subes a la banana que ir al museo, es verdad.
Pero yo voy al museo. Entonces conocí el Museo del Fuerte de San Diego.
Está precioso.
Que es, de veras, es una joya histórica desde su arquitectura. Sí. Verlo desde las alturas es espectacular porque es una estrella. Que fue construido por los españoles precisamente para defender las naves de los piratas ingleses, que es otra historia muy interesante. Y y allí hay una parte dentro del museo en donde hacen una recreación de lo que traía el galeón.
Claro.
Esa parte a mí me llamó muchísimo la atención, o sea, cómo acomodaban las mercancías que venían en el galeón, cómo se acomodaba uno de estos paquetotes, ¿no? Entonces, ¿qué traía este barco? Este barco que, por cierto, fíjate toda la ruta que cubría. Tú pensarías que el galeón de Manila, pues iba de Manila a Acapulco. Y en efecto, así, eso hacía el barco. Pero fíjate toda la ruta de las mercancías. Estas mercancías iban en el barco y este barco hacía una ruta de entre 6 y 8 meses de Manila a Acapulco tardaba entre 6 y 8 meses. Primero porque el barco no tiene motor, ni tiene remos. Entonces está a expensas de la fuerza del viento. Y ese era uno de los graves problemas que los marineros todavía no entendían. No sabían cómo venían las corrientes del viento y tampoco sabían que había ríos en el océano. Colón ya lo tenía muy claro. Entonces, encontrarlas tardaron unos 40 o 50 años en experimentos fallidos. Entonces, este barco, de por sí cargado con tanta mercancía, era lento y con el viento suave, más lento. De hecho, los pasajeros y los marineros le tenían miedo a algo que se llama la calma chicha, que es una expresión que muchos usamos sin saber que en el mundo marítimo significa cuando no hay viento. Entonces, el barco literalmente se queda
parado,
con toda la carga ahí y no puedes hacer absolutamente nada. Mientras te estás gastando el agua, te estás gastando la comida, te estás gastando los recursos y el viento no aparece. Entonces, esa era una problemática tremenda. Entonces, cuando finalmente remontaban todo esto, cuando descubren las corrientes de aire, las corrientes marítimas, fíjate qué curioso, no llegan directo a Acapulco. Tú dirás, tras una línea directo a Acapulco. No, llegaban como a San Francisco. Y de ahí tenían que bordear hacia abajo, porque la corriente los empujaba hacia arriba y luego el barco ya tenía que hacer la bajada. Era toda una travesía y eran verdaderos héroes los que hacían esas travesías. Los marineros eran expertos navegantes en toda la extensión de la palabra.
No, y hasta en astronomía, ¿no? Porque todo el tiempo estaban
las estrellas.
El mapa para las estrellas, ¿no?
Efectivamente.
Grandes observadores.
No, eran verdaderos héroes. Después de leer esto, dice uno, eran héroes estas personas. Entonces, fíjate cómo era la ruta, porque era una ruta que cubría el mundo entero. Salía de Manila el galeón. 7-8 meses de travesía llegaba a Acapulco. Descargaban en Acapulco y buena parte de la mercancía se vendía ahí mismo, se iba a otros mercados y otra buena parte por tierra a Veracruz. Entonces,
cruzaba el istmo.
No, pues por el centro.
Qué buena de Acapulco, travesía, imagínate.
De Acapulco son más de 800
sí,
kilómetros.
Enorme.
Entonces, por tierra. Al llegar a Veracruz, se volvió a cargar. Ahora en un barco de la flota de las Indias.
Claro.
Que era la otra parte del océano. Ya cargado, este barco salía de Veracruz y llegaba a España a través de Sevilla o Cádiz. Y de Sevilla o Cádiz, otra vez a Manila. Para redistribuir las mercancías.
No, pues qué buena mezcla.
Oye, ¿y qué había en qué transportaban en los barcos?
Ah, no, era sorprendente, ¿no? Primero, lo más importante, las especias. Era la razón de muchas cosas. Que nosotros hoy hasta tal vez las menospreciamos, pero imagínate. Cargas de pimienta, que por cierto es la especia más utilizada en el mundo, la pimienta, clavo, comino, orégano, jengibre, cúrcuma, anís. Eran especias valiosas. Canela.
Sí,
la canela de Ceilán, efectivamente, que es una corteza. Porque las especias pueden ser semillas, pueden ser cortezas, pueden ser flores, como el azafrán. El azafrán, que es un producto carísimo. Estaba yo revisando que el kilo de azafrán está en 130 mil pesos, algo así.
No, mucho más todavía.
¿Sí?
Sí, es una locura. Pero también un kilo no te lo acabas en una vida.
Claro. O
sea, en una vida no te acabas
sí,
un kilo.
Sí, requieres muy poquito para
es una desviación, pero ¿cuánto compras como mínimo máximo de...?
Imagínate que un gramo de azafrán, o sea, y hablando en restaurante, te puede durar a veces todo el mes en el restaurante.
¡Wow!
Un gramo.
Pues sí.
Sí, porque aparte es una especie muy intensa que tiene su truco. Hay que darle cierta temperatura para que los aceites esenciales del pistilo liberen el aroma, el sabor. Pero si tú te pasas de azafrán, te queda la boca así como cuando comes piñón, que te puede quedar la boca de piñón todo el día o una alcachofa amarga, te puede quedar el sabor del azafrán por días. Es muy complicado, o sea, hay que medirle. Es una especie que si te pasas de pimienta no pasa nada, te pica y ya está. Pero el azafrán es una especie que si te pasas, el aceite esencial es tan intenso y tan escandaloso que todo te puede saber azafrán el día entero.
Ajá, bueno, pues esa era otra especia valiosísima que también cargaban.
¿Las sedas también?
Bueno, ahí está ya la siguiente parte, ¿no? Sí. Metros y metros de seda.
Sí, sí, sí.
La seda era tal vez el artículo más valioso que venía en las bodegas.
De ¿más
la...
que el vino?
Es lo que te iba a preguntar, más que el vino.
Pero mucho más.
Va a haber tiro, va a haber tiro.
Porque además ahí te va. La seda era un secreto. Era un secreto porque... De hecho, en el libro...
A ver, sí, esa historia es buenísima.
De hecho, en el libro hago una historia en donde los mercaderes chinos siempre tenían dos encomiendas por parte del emperador. Una, comerciar la mayor cantidad de seda posible y que nadie supiera el origen. Porque la seda fue descubierta accidentalmente por la novia de un emperador.
A ver esa historia.
Que platican que estaba sentada tomándose un té en un jardín y de repente un capullo le cae en el té. Al caer en el té, el capullo se empieza a deshacer y a la princesa le llamó mucho la atención los hilos tan brillantes que se empezaron a formar. Entonces lo sacó, volteó y vio que era el capullo de un gusano. El gusano, que tiene un nombre científico y que se alimenta de una planta que se llama morera. Ese es el alimento del gusano de seda. Entonces, ya ella empezó a hacer pruebas, experimentos, y ahí sale el hilo de la seda. Entonces, los chinos la empiezan a fabricar en grandes cantidades y en Europa era una locura. Todo mundo quería una pieza de seda, todo mundo, porque es una tela flexible, muy manual,
fina,
suave al tacto, fina.
Sí.
Es extraordinaria la seda. Entonces, por mucho tiempo, y ahorita platico esto también, en las expediciones del galeón de Manila, sí, efectivamente, ahorita vamos a platicar todo lo que venía, pero ¿sabes también qué venía? Venían personas, había pasajeros. Entonces, entre esos pasajeros había marinos que estaban haciendo ruta, pero también había misioneros, había comerciantes, había embajadores, había funcionarios, pues que tenían que trasladarse de un continente a otro. Y muchos misioneros y muchos mercaderes eran verdaderamente espías de los gobiernos que los enviaban. Por ejemplo, los misioneros españoles, los misioneros holandeses, los misioneros portugueses llegaban a China con la idea de hacer algún intercambio comercial, pero a todo mundo le preguntaban de dónde sacan la seda. Y había prohibiciones para la gente común y corriente, que incluso había castigos muy severos a quien revelara que venía de un gusano. Hasta que finalmente, pues duró mucho tiempo el secreto, pero no faltó el misionero o el funcionario que sacó un gusano y se lo llevó a Europa, y luego ahí ya lo empezaron a propagar también.
Que justamente hace no tanto leí un libro que justo se llama Seda, que lo escribe un escritor que se llama Alessandro Barico, y justamente habla de todo eso, ¿no? De cómo estas personas daban la vida por no revelar de dónde conseguían estas materias primas para el estas hilo. Telas, para
¿sí?
el hilo. Es impresionante, un libro hermosísimo también.
¿Sí? Entonces, ese era otro producto, la porcelana china, que uh-huh. era también la locura en Europa, esta porcelana vidriada, esta porcelana tan fina que no se podía hacer en otra parte. El secreto era el caolín, que es una piedra muy particular de un monte, de un cerro de China, que solamente ellos la sabían trabajar. Los biombos chinos. Otra locura eran los abanicos. Los abanicos eran, pero se los arrebataba la gente.
Aquí nos lo arrebataríamos en ese
pero
momento.
En este momento.
¿No? Como dato curioso. Sí.
Pero fíjate que los abanicos nacen sin ser flexibles. Hoy un abanico tú lo ubicas como algo que doblas y extiendes, ¿no? Los abanicos chinos eran de una sola pieza y eran fijos. La parte flexible se dice que la hicieron los japoneses, que fueron muy influidos por la cultura china también. Entonces dicen que tomando el modelo del murciélago, decidieron que el abanico también pudiera hacerse flexible.
Wow.
Y las damas de la mejor sociedad mexicana y novohispana y española se peleaban los abanicos porque las mujeres, y aquí Miriam y Arisbeth no me dejarán mentir, hay un lenguaje del abanico. Por eso se dice tantos años de marquesa y no saber mover el abanico.
Claro.
Entonces, una mujer que trae un abanico se expresa a través del abanico. Y eso era muy apreciado entre las damas de la, de la alta sociedad mexicana y, bueno, novohispana y española. Entonces, dicen que poner el abanico en el corazón, así, significa me gustas, ¿no? Uh-huh. A un hombre, ¿no? Cuando extiendes el abanico y lo pones a la altura de los ojos, es quiero verte después, ¿no?
Me urge un abanico.
Ahora mismo.
Oye, qué interesante, ¿eh?
Cuando pones el abanico y lo extiendes y lo sacudes muchas veces frente al pretendiente, es vete.
Sáquese de aquí.
Sí, sáquese, como mosca, como ¿no? Mosca, así. Cuando pones el abanico hacia abajo, también es este...
Ya valió.
Sí, no me interesas. Poner el abanico en la mejilla derecha es sí a lo que me digas. Poner el abanico en la mejilla izquierda es a lo que me digas es no. Entonces, hoy se ha perdido el lenguaje del abanico, pero una de las cosas que enseñaban a las señoritas, las institutrices, pues de las colonias españolas en México, el mismo España, era el manejo del abanico. Entonces, cuando los abanicos llegaban de Zipango, llegaban de Catay, de China, de Japón, deja eso, o sea, era como un artículo súper necesario para demostrar el rango y el nivel social que se tenía. El abanico era como algo que no podía faltar a una señorita de sociedad de esa época.
Mira, qué interesante. Mira, oye, pues como siempre nos pasa, se nos está yendo el tiempo y todos estamos aquí embobados escuchando, pero para no dejar de tocar el tema, porque en el siguiente programa vamos a seguir hablando de esto, porque ahora hay que hablar de materias primas, hay que hablar de todo lo que venía, de todo lo que llegaba y todo lo que enriqueció la cultura gastronómica. Pero hace rato, Caris decía, igual de importante que el vino o no, ¿qué hay con el tema del vino ya que estamos hablando de la cultura china y todo eso? El vino también venía de China.
Bueno, no, se cargaba en China. Se cargaba
en español,
China.
¿No?
El
español.
Vino, claro, español y portugués. La cultura del vino era española y portuguesa. Y el vino venía en los galeones, pero como parte de los
del consumo. De la gente que viajaba.
Se cargaban toneles de vino porque era, vamos, no había agua. Entonces venían tomando vino. Entonces ya lo que quedaba lo bajaban y ahí se fue extendiendo.
Cuenta la leyenda que no quedaba nada. O sea, que básicamente por eso es que parte de la misión de los misioneros fue llegar a buscar a México zonas en donde se pudiera también tener ahí como un poco de producción vinícola.
Pero acuérdate que había también por parte de los españoles como prohibiciones
por el monopolio, ¿no? El no libre mercado.
Pero al final China se vuelve productor de vino.
Es correcto.
Al punto.
Es uno de los consumidores más grandes de vino.
Sí, no.
Y principalmente español. O sea, desde entonces es una cuestión histórica. Uh-huh. Porque su principal consumo es vino español y su inspiración al momento de hacer vino es el vino español.
Y ojo, son los responsables de haber reventado el mercado de vino, sobre todo francés. ¿No? Porque cuando resulta que una botella de un vino de Borgoña te puede costar ya, no es broma, 10,000, 15,000 o $20,000 o euros, es por culpa de los chinos. Porque la oferta y la demanda, ¿no? La oferta es tan escasa para una demanda tan alta, porque pues imaginemos que solo el 1% de la población de China son millonarios, pero ese 1% es una cantidad enorme, abismal, ¿no? Entonces el vino francés en particular y algunos españoles, pero sobre todo el francés, sobre todo Borgoña, es el mercado chino el que lo revienta y el que hace que se vaya en 10 o 15 años el precio a las nubes por este acaparamiento, ¿no? Del mercado chino, el mercado de Hong Kong y de estos millonarios chinos. Pero antes de hablar de todo esto y antes de empezar el programa, tú platicabas, Aris, que incluso ya tienes dónde se puede catar vino chino, ¿no?
No solo eso, o sea, el vino chino ya suena mucho. Aquí en México apenas es como entre conocedores y un poquito como los que quieren ir a tratar o probar el vino chino. O sea, ya hay 12 zonas vinícolas en China. Entonces, es un... una potencia en el vino ahora mismo. Aquí en México, en el Wine Bar del concurso mundial de Bruselas, que está en la zona rosa, se puede probar vino chino. Y no solo eso, está el sommelier que más le sabe al negocio del vino chino, porque es el único que tiene la certificación en México, es Manuel Negrete, está ahí de fijo. Entonces, Manuel Negrete, si ustedes llegan y le dicen, oye, quiero probar vino chino, les da aparte cátedra sobre vino chino. Entonces, está muy bien. O sea, comes rico, te tomas tu vinito chino y lo pruebas.
Bueno, pues vean cómo ha llegado las cosas hasta el punto de que ya tenemos recomendación de dónde probar vino chino, esos chinos que no hacen. Pero bueno, vamos a dejar la adivinanza de la semana, que nos digan dos, que es más, va a estar curiosa, que nos digan dos zonas vitivinícolas de China. ¿Te late, Aris?
Perfecto.
Que nos digan eso y ya nos pondremos en contacto para ver si hasta un vino chino podemos regalar.
Va.
¿No? Nos escuchamos la siguiente semana en punto de la 1:00 p.m. porque esto es GastroLab y ya saben que tripa vacía,
corazón sin alegría.
Aquí concluye otra emisión más de GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.